Vamos a conversar seguidamente con la reconocida fotógrafa uruguaya Diana Mines, bienvenida.
¿Qué tal, Maricio? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por acompañarnos.
No, ustedes por invitar.
Algunos datos de nuestra entrevistada para los oyentes. Diana Mines nació en 1948 en la ciudad de Asunción, en Paraguay.
Estoy desde los 2 años aquí, o sea, soy uruguaya.
Uruguaya, pero ¿algún regreso alguna vez a Paraguay habrás hecho?
Una sola vez de visita, en realidad no quedó familia ya. Igual heredé muchos recuerdos transmitidos por mi madre y por mis hermanos que eran mayores. Son mayores, tengo un hermano vivo todavía. Y fue muy emocionante ir, más que nada por la memoria, digamos, de segunda mano que tenía, ¿no?
Memoria al fin.
Sí.
Cursó la licenciatura de Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias.
Sí,
no se graduó.
No graduó, ahí va.
Se dedica a la fotografía desde 1974, año en que ingresó al Fotoclub Uruguay.
Sí, era el único, en ese momento era el único lugar en donde formarse aquí. Y a los 3 años tuve la oportunidad, por mi hermana, que en ese momento residía en California, de acceder a una escuela de Bellas Artes allá que... incluía la fotografía como una de las disciplinas, digamos, especializadas, ¿no?
Claro. Allí en California estuviste entre el 77 y el 80.
El 80.
Uh-huh. ¿En San Francisco?
En San Francisco, sí, sí.
Uh-huh. Qué lugar, ¿no?
Precioso, preciosa ciudad. Fue una experiencia que valoro como irrepetible, valiosísima, porque... me permitió estar durante todo ese tiempo dedicada exclusivamente al trabajo de crear, ¿no? De formarme en la parte expresiva. Es un privilegio que no siempre podemos darnos en la vida. Yo no estaba en una beca, o sea, estuve pagándome los cursos los primeros 2 semestres, luego accedí a la posibilidad de intercambiar trabajo con la escuela a cambio de terminar. Y luego de ese primer título que ellos dan, que es el Bachelor of Fine Arts, ¿no? como una licenciatura en Bellas Artes, regresé. No seguí, podía haber seguido el máster, pero digo, tenía una necesidad enorme de volver.
Pese a que estabas en un lugar, digamos, donde imperaban la libertad, o sea, pasó ya Francisco.
Sí, yo volví a un Uruguay en dictadura,
a
increíblemente, ¿no?
A los barrotes.
Volví a los barrotes, pero hay otras libertades personales, individuales, que se te hacen más claras cuando estás a distancia, ¿no? Entre esos años de mi estadía en California, pude ir al primer coloquio de fotografía latinoamericana que se realizó en México. Era la primera instancia en la cual la fotografía de distintos países latinoamericanos confluía en un evento grande.
Ajá.
Y poder estar ahí y verme en el espejo de culturas similares a la que yo de alguna manera compartía desde mi formación fue muy, muy fuerte. Entonces es como decir, bueno, a este mundo pertenezco y a ese mundo quiero volver.
Muy bien, estábamos allí en ese regreso, año 1981, ingresaste a la Universidad Católica.
Sí, lo que era en ese momento el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, claro, que después se convirtió en Universidad Católica.
Yo te tuve en el 82.
Sí, fuiste uno de mis primeros alumnos.
Ciertamente. Bueno, estuviste allí hasta el 99.
Fines del 99.
Le recuerdo a los oyentes también que Diana Mines codirigió los cursos en el Fotoclub Uruguayo.
Sí, estuvimos un periodo con Dina Pintos desde el Castillo, que fue un periodo además muy rico porque el club hizo lo que le faltaba para ese cambio esencial que me parece que dio, que fue trabajar más en la fotografía de autor y no tanto en esa gimnasia, digamos, concursística en la que estuvo durante mucho tiempo, ¿no?
Claro. Escribió críticas en varios semanarios y revistas como Jaque, La Hora Cultural y Brecha. Y actualmente co-conduce junto a Julieta Kelchian F22.
F22 es un programa que creó el Centro Municipal de Fotografía y que se está dando en su cuarto ciclo, creo ahora.
Cuarto,
comienza mañana viernes, mañana viernes, perdón, estoy confundida. El martes, dije bien al principio. Ajá. El martes que viene a las 21:30 comienza a salir al aire el nuevo ciclo de F22. Así que invitados los y las oyentes a verlo. Luego en,
¿qué contenido se puede anunciar?
Bueno, es una versión un poco más corta, más abreviada del programa, pero intentamos mantener lo esencial de su ciclo, que era tratar de crear nuevos públicos para la fotografía. No es un programa pensado exclusivamente para fotógrafos y fotógrafas, sino para público en general, acercarles la trastienda de la fotografía, que conozcan a nuestros autores, que conozcan autores de la fotografía internacional y que de alguna manera empiecen a manejar mejor o con más soltura ese lenguaje visual en el que no somos alfabetizados suficientemente en las etapas, digamos, formales de la educación.
Claro. Bueno, junto a la actividad profesional de Diana Mines, ha militado activamente a favor de los derechos humanos y de los derechos
de diversidad sexual. Sí, hice. En realidad nunca me aparté de la fotografía, pero hubo unos años en los que la fotografía pasó como a un segundo puesto, porque, bueno, era una deuda que yo tenía conmigo misma y ayudé de alguna manera a conformar una opinión pública un poco más interesada o más educada en estos temas que habían sido tabú durante mucho tiempo en Uruguay y que por suerte hoy integran la mesa de diálogo de ámbitos muy variados, aunque todavía siguen habiendo desigualdades y postergaciones. Pero bueno, ahora hay otras generaciones ocupándose de, o no, de esa militancia. Dejémoslo ahí.
¿Hoy es Uruguay un país más amigable?
Creo que no se puede generalizar. La legislación ha avanzado mucho, pero no siempre aterrizándolo a la vida doméstica, a la vida privada de la gente. A veces siguen habiendo los mismos prejuicios, las mismas ideas fijas. Y lamentablemente aún dentro de las propias comunidades discriminadas e involucradas sigue faltando la conciencia de esos derechos. Están los instrumentos legales y a veces no se apela a ellos para exigir el respeto. Eso va a demorar mucho porque creo que es un tema cultural que a veces lleva generaciones cambiar.
Diana, ¿es cierto que no quisiste ser ciudadana ilustre de Montevideo?
Qué tema, por favor, Mauricio. Sí, es cierto. Es cierto, y fue una decisión muy, muy dura, muy difícil, porque la propuesta vino de los compañeros del Centro Municipal de Fotografía. O sea, yo no soy funcionaria de allí, pero estoy muy cerca de ese grupo humano excepcional que es el Centro Municipal de Fotografía. Son muchachos y muchachas con edades que rondan entre los 20 y pocos y los 30 y pocos, que están haciendo una tarea encomiable como pocas, que están rescatando la memoria visual de la ciudad de Montevideo, que están investigando, recuperando material que había sufrido mucho deterioro, que están difundiendo el trabajo de la recuperación hacia archivos del interior del país. O sea, están haciendo una tarea increíble en un ámbito de trabajo físico, a veces que me sorprende a mí misma, porque no sé ni cómo caben todos en ese espacio tan pequeño. Y que tus compañeros de trabajo, porque con ellos en definitiva estamos elaborando el contenido de F22, de este programa, que tus compañeros de trabajo reconozcan lo tuyo y que te propongan para una distinción de esas, es realmente emocionante, porque a todos nos gusta que nos reconozcan en lo que hacemos. Pero ocurre que yo planteé siempre desde un principio que la forma en que la estructura política, laboral, lo que sea que es la Intendencia de Montevideo, no estaba considerando el trabajo que hacíamos las personas provenientes de la cultura y del arte de la manera que merecemos, ¿no? De hecho, estamos sujetos a contratos muy inestables, a pagos que se pueden extender a plazos increíbles y que en definitiva nos ponen entre la espada y la pared muchas veces en nuestra vida diaria, porque hay una creencia popular, no sé, que todavía circula de que los artistas, no sé, vivimos del aire, que, no sé, nos inspiramos, vaya a saber de qué musa, y que estamos llenos de plata y entonces podemos, no sé, regalar nuestro trabajo. Y no, pagamos nuestras facturas como cualquier vecino. Detrás de cualquier trabajo cultural hay trabajo puro y duro, hay formación que llevó muchos años, hay inversión a veces en equipo, como es el caso nuestro en la fotografía.
Hasta ahí te sigo.
Sí, bueno, pero yo valoro mucho la coherencia, es uno de los valores que más defiendo en la vida personal y lo que más exijo de los demás. Y en una estructura política que además sustenta un discurso de respeto por los derechos de los trabajadores y de las personas, me parecía como un contrasentido que se estuviera dando una distinción así a una persona a la que después en el trabajo diario no se le estaba mostrando el mismo respeto. No es un problema además exclusivo de la intendencia, y esto por suerte lo pude hablar con gente de la jerarquía municipal a raíz de esa situación.
¿Pero tú decís que no te pagaban en la intendencia?
Bueno, a ver, lo que hay en este momento en toda la administración pública, y no es adjudicable meramente a esta administración, porque eso comenzó antes, pienso que es un tema de mentalidad con respecto a la cultura de todas las estructuras políticas, lo que hay es una desigualdad muy grande entre personas que hacen el mismo tipo de trabajo, solo que algunas están presupuestadas y otras no. Entonces, tú no te podés demorar 5 meses en el pago a un funcionario que está afiliado a DEOM, porque inmediatamente se para la ciudad de Montevideo. Pero a una persona que tiene un contrato le podés pagar 5 meses después y no pasa nada, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es algo a corregir. Por suerte, en el diálogo que tuve con esas autoridades encontré comprensión al tema. Encontré que en definitiva tampoco dependía solo de ellos, sino que había todo un andamiaje que estaba encaminado en ese sentido y que había que corregir. Pero bueno, hoy por hoy la situación es esa, y yo me sentía en contradicción.
Ahora creo que te entiendo.
En contradicción conmigo misma, si aceptaba por un lado sonreír para la foto y mostrar una medalla, y por otro lado estar penando por no poder pagar una factura, ¿no? Creo que el respeto por el trabajo de la cultura pasa por el día a día, ¿no? Y no por las estatuillas o las premiaciones. Fue una decisión muy dura, y yo además quería que esto no significara ningún escandalete. De hecho, cuando los compañeros del Centro Municipal me transmitieron esa iniciativa que habían tenido, o sea, de hecho, habían propuesto mi nombre junto con el de Aurelio González, ¿no?
Fotógrafo del Popular.
Fotógrafo Popular, ciudadano ilustre, aunque no le dieran la medalla, ¿no? Entonces, yo en ese momento les transmití a los compañeros cuál era mi postura, y por la callada decidimos, bueno, de acuerdo, Diana no lo acepta, se baja el nombre, y esto no trascendía al público. Lo que ocurrió fue que la Junta Departamental se quedó con el expediente inicial en el que estaban nuestros dos nombres y lo largó en sus comunicados públicos, y entonces se dio esa contradicción de que por un lado se dijo, creo que acá incluso también en la radio y en otros medios de comunicación, y en la ceremonia yo no estaba. Entonces hubo gente que empezó a preguntar por qué Diana no, bueno, y esto tomó un vuelo que yo no hubiera deseado, porque repito, no quiero perjudicar a nadie, fue una decisión personal, y ojalá haya ayudado para que alguien allá en las alturas, en esos vericuetos contables que tiene la intendencia, que son infernales, tome conciencia de que hay gente haciendo trabajo, un trabajo valioso, que no está siendo valorada como debería, y bueno, y que hagan algo por cambiarlo, ¿no?
Es complicado, Diana, eso de ser coherente, o de tratar de ser coherente a veces.
Es,
¿no?,
muy complicado.
Pagan
tiene
costos,
¿no? Tiene un costo muy alto. Muy alto, y yo, vaya si lo he pagado no solo en este ámbito.
Uh-huh. Arrancaste con la fotografía.
Perdón,
sí, perdón.
Pero duermo tranquila. Uh-huh. Me puedo mirar al espejo y me guste o no me guste, por lo menos digo, bueno, seguí hablando.
Uh-huh. ¿Cuándo hiciste fotografía para prensa?
Poco. Muy poco. Es mi materia pendiente, y creo que a esta altura difícilmente lo pueda desarrollar. Lo más próximo a eso fue en alguna etapa del semanario Jaque, en la que hice acompañé a periodistas, digamos, en el registro de entrevistas a personalidades. Ajá. Me acuerdo de Monseñor Partelli, me acuerdo del profesor Pibel Devoto y algunas otras personalidades, pero nunca hice el día a día de la fotografía de prensa, que a mí me parece una tarea realmente digna, que ha dado ejemplos, bueno, algunos de público conocimiento, ¿no? De compromiso y cuando recién hablábamos del costo que a veces tiene que ser coherente, bueno, pensemos cuántos fotoperiodistas han dejado la vida en esa en ese trabajo, ¿verdad? Mm. Y incluso en latitudes muy próximas a la nuestra, ¿no?
¿Fotógrafo tiene que manejar consideraciones éticas?
Yo creo que sí, y por suerte creo que en la mayoría de los casos se las maneja. El tema es que no siempre los profesionales, los y las profesionales, pueden decidir por sí solos, ¿no? Muchas veces trabajan para medios que no les dan el tiempo suficiente para interiorizarse de pronto de una situación que los somete a un trajín muy veloz, en donde tenés un día o unas pocas horas para cubrir un evento. Mm. Y bueno, tenés que hacer maravillas con eso, ¿no? Hay un ejemplo de la fotografía universal que fue un fotógrafo llamado Eugene Smith, que justamente chocó con estructuras tan poderosas como la revista Life, precisamente porque él reclamaba estar en un lugar durante un tiempo, convivir con la situación para producir un documento realmente auténtico, o por lo menos que reflejara todos los aspectos que involucraba esa realidad. Y en cambio la revista le exigía una dedicación mucho menor, porque bueno, lo que necesitaba era que él estuviera en muchos lugares durante poco tiempo para generar más cantidad de reportajes, ¿no? Hay criterios económicos que muchas veces gobiernan el quehacer de los medios y que no siempre están en consonancia. Creo que los fotógrafos lo que hacen es negociar permanentemente cuánto más pueden dedicarle a un determinado tema para poder ser dueños y responsables del resultado. Mm. ¿No? Y que no sea simplemente sobrevolar una situación y dar un aspecto superficial de las cosas. La fotografía no es superficial, hay muchas acusaciones que se le han hecho de quedar simplemente en la cáscara, en la apariencia de las cosas, pero no, en fotografía se puede calar hondo, pero bueno,
hay límites.
Los límites son muy complejos, ¿no? En algún momento se valoró mucho, por ejemplo, la actitud de aquel fotógrafo Nick Ut, que enfrentado a esa niña envuelta en llamas en Vietnam, ¿no? Aquella niña vietnamita cuya villa había sido quemada, arrasada por las bombas de napalm, y que tomó una foto de la niña corriendo, inmediatamente dejó la cámara a un lado, tomó a esa niña, la llevó a una pequeña clínica de campaña y le salvó la vida. Otros fotógrafos no atinaron o no pudieron ayudar en una situación. Siempre está esa duda, ¿qué haces? ¿Sacás la foto o tirás la cámara a un costado y haces algo por la víctima? Creo que esas son decisiones que cada fotógrafo tiene que enfrentar ante la situación que se dé. No hay una fórmula, no podés...
Es caso a caso.
Es caso a caso, y creo que en todos los casos, me inclino a pensar que en todos los casos la persona que hay detrás de la cámara vibra y reacciona como persona y no solo como fotógrafo.
¿La vida privada de las personas?
Ese es otro tema. En este momento hay legislación, ¿verdad?, que protege a las personas para que su imagen no sea utilizada o abusada, ¿no?, con fines con los que no estuvo de acuerdo. Pero también existe el abuso por parte de algunas personas que protestan o buscan el costado económico que puede significar un juicio sobre bases que no son sustentables. O sea, cuando tú estás en la vía pública y participás de una determinada manifestación o de un determinado espectáculo, bueno, tenés que aceptar que tu imagen es pública en ese momento, y que por lo menos mientras sea un registro de lo que estaba ocurriendo, es válido que el fotógrafo tome tu cara. Es cierto que tenés que protegerte de que ese fotógrafo luego no utilice tu foto para ponerle, no sé, un membrete de una marca, de un producto, y te utilice como propaganda o como publicidad de algo, ¿no? O sea, ambas partes tienen sus derechos y como en todo en la vida.
Sí. A Cabezas le costó la vida.
A Cabezas le costó la vida. Yabrán. Sí, claro. Pero bueno, Yabrán tenía su pasado, y en ese momento la obligación moral de Cabezas era, si podía fotografiarlo, hacerlo. Y bueno, y pagó con su vida. De eso estábamos hablando recién. Exacto. Cuando la coherencia te lleva a esos extremos. Mm. ¿No?
Diana, ¿trabajaste como fotógrafa de teatro?
Muchos años. Y fue
¿Con qué elenco fue?
Trabajé con El Galpón durante mucho tiempo, con La Gaviota, durante algún periodo con la Comedia Nacional y con varios grupos independientes. Creo que fue, de todos los trabajos que yo he hecho como fotógrafa, el más emotivo, el que más me permitió involucrarme, al punto que una de mis muestras personales de fotografía fue a base de fotografías que había tomado en el teatro, pero no como descripción de las fotos que había tomado de la obra, sino porque siempre en el teatro está ocurriendo algo que yo encuentro muy similar a la fotografía, que es una apariencia de realidad, ¿no? Que está creada por el autor o la autora y por quienes actúan, ¿no? O sea, hay una alegoría del tiempo y del espacio que está transcurriendo allí arriba del escenario y con la que cada espectador se identifica más o menos de acuerdo a su vida afectiva. O sea, hay obras de teatro en las cuales tú de repente te emocionás por una escena y que tal vez no es la más importante de la obra, pero que en tu pasado afectivo se conecta con experiencias personales. Entonces yo encontré que en mis negativos había una cantidad de tomas que no eran fundamentales para el registro de la obra, pero que para mí tenían un significado personal. Entonces, eso generó una exposición que se llamó Fotografía de Cámara, Teatro de Cámara, perdón, en donde amplié las imágenes prácticamente a tamaño natural y creé una escena con actores de distintas obras, pero que estaban representando mi obra personal, ¿no? Mira. Fue muy interesante eso.
Diana, tú pasás por la fotografía, desde la fotografía blanco y negro, el color, el laboratorio, a la fotografía, digital. ¿Qué cambió?
Bueno, es la primera gran revolución real de la fotografía, porque hasta la aparición de la fotografía digital todo se basaba en la sensibilidad de algunas sales de plata a la luz. Y por lo tanto era un fenómeno químico que se producía en la base de la película o del papel. Realmente la irrupción de la fotografía digital cambió ese registro por un registro electrónico, por un registro digital, y significó un cambio radical. En muchos otros planos mejoró o agilizó la posibilidad de la comunicación de las fotos. Pensemos lo fácil que es hoy hacer una toma con un celular o con una camarita de aficionado y a los pocos segundos tenerla en tu computadora o transmitírsela a alguien que está en el Japón, ¿no? O sea, incrementó las posibilidades de comunicarnos visualmente y de registrar cosas de nuestra vida cotidiana al alcance de cualquier persona prácticamente. O sea, la arrebató de la mano exclusiva del profesional y la puso realmente al servicio del usuario y a precios, te diré, bastante razonables si no pedimos una calidad demasiado grande, ¿no? Pero por otro lado, en el trabajo profesional, yo, por ejemplo, que pertenezco a una generación que tuvo que formarse en lo digital, no como los más jóvenes que ya nacieron prácticamente y tomaron la mamadera al lado de la computadora. Yo encuentro en la diferencia de la ejecución de la fotografía algunos debes en la fotografía digital. El famoso instante preciso tan comentado en la fotografía, ese instante preciso que definió Cartier-Bresson como el objetivo de la foto, ¿no? La capacidad del fotógrafo de elegir justo el momento en que distintos elementos de la imagen entran como en una especie de conjunción mágica en donde dicen exactamente lo que uno quiere decir. Yo todavía no lo siento al alcance de una cámara digital, por lo menos las que están al alcance también.
¿Por qué?
Porque hay una fracción de segundo de retardo entre el momento en que tú accionas el disparador y que esa imagen es registrada, y en esa fracción de segundo puede haber un cambio que tú no controlaste, ¿no? Volviendo al tema del teatro, en la época del rollito que había que mandar a revelar, yo, aun cuando tenía que esperar la imagen final para ver cómo había salido la foto, yo sabía perfectamente qué expresión del actor o de la actriz había tomado. Y hoy en día no estoy tan segura. Pienso que es algo a conquistar. Todavía estamos, la industria, la tecnología está permanentemente sacando nuevos ejemplos de nuevos productos, ¿no? En donde está, de alguna manera, corrigiendo esas carencias, ¿no?
El laboratorio se transformó en programas informáticos.
Sí, pero no se perdió del todo, ¿sabes? No se perdió del todo. Todavía hay fotógrafos que trabajan en el laboratorio y creo que no va a morir. Hay una etapa de la tarea y hay una manera de trabajar que algunos fotógrafos todavía siguen prefiriendo y creo que sigue siendo válido. El tema de la conservación de la imagen también es todo un tema. Hoy tenemos imágenes sacadas hace 150, 160, 170 años que sobrevivieron porque la imagen era una imagen metálica de plata que estaba fija en un trozo de acetato o de gelatina o de vidrio. En cambio, en la tecnología digital nos están recordando permanentemente que tenemos que volver a respaldar todos nuestros archivos porque nada es seguro, ni siquiera un disco duro externo. ¿No?
Entonces, a nivel hasta de la propia historia personal o
familiar. Claro, quedando... muchas de las cosas que la gente cree que porque las tiene en un pendrive o en un CD ya están seguras y no lo están. Dentro de un año o dos capaz que lo ponen en la computadora.
Y dentro de 10 y 20.
Y dentro de 100 probablemente no exista ni el recuerdo, ¿no? Así que todavía, pero no está dicha
luces
la última
y sombras.
Palabra. Sí, no está dicha la última palabra. Creo que hay una cantidad de cosas que se van a corregir. Y las cosas están apareciendo a un ritmo que a veces nos supera. Hay gente que no se anima a comprar algo porque sabe que la semana que viene va a salir algo nuevo que va a convertir eso que tenía en obsoleto, ¿no? Pero bueno, ese es el ritmo al que vivimos hoy en día. No sé si tendremos que volver a un ritmo lento o simplemente aprender a correr.
Sí, es muy difícil zafar ahí, ¿eh? Bueno, hablando de correr, nos corrió el tiempo. Yo le agradezco a Diana Mines que nos haya acompañado esta tarde.
Acompañar, ya te digo, el nuevo ciclo de
F22. El martes, 21:30 TV Ciudad, exacto,
F22.
¿Con qué arranca el primer programa?
Bueno, hay varias entrevistas. Varias entrevistas, autores de la fotografía. Y otra cosa, el Centro Municipal de Fotografía está lanzando mañana un blog que se llama Index Foto. Que vamos a tratar de publicitar incluso a través de F22, en donde se va a intentar dar una información actualizada de la fotografía, pero en donde además el público va a poder interactuar, va a poder sumar sus comentarios. Mira. E informarse de todo lo que está sucediendo en la fotografía en el Uruguay y en otros países, porque van a haber links, ¿no? Conexiones con otros blogs y otros sitios de la fotografía. Así que estar atento.
Buenísimo.
A todas estas innovaciones.
Gracias, Diana.
Gracias a ti.